¿Has visto la película Forrest Gump? Un clásico, ¿cierto? Un clásico de clásico. El que no la ha visto, lo lamento. Tendrán que verla rápidamente. Hay una escena en esta película que, sin razón clara, este hombre comienza a correr, ¿cierto? A correr, a correr, a correr, a correr. Corre por días, por semanas, hasta que mucha gente empieza a seguirlo, ¿cierto? Imagínense el tiempo que lleva corriendo este hombre. Y lo impresionante de esta película o de esta escena es que nadie sabe por qué corre y él simplemente lo hace. Y en la vida, si pensamos bien, muchas veces caminamos o corremos sin saber exactamente a dónde vamos. Y muchas veces cargando preguntas, tristezas, frustraciones. Y así estaban estos dos discípulos que acabamos de escuchar en este pasaje. Que iban camino a un pueblo llamado Emaús y caminaban, pero con el corazón pesado, sin entender lo que había pasado, caminaban con rumbo a Emaús, sin mirar atrás, sin necesidad de devolverse. Pero la pregunta es, ¿por qué la desesperanza de estos dos hombres? Hace un tiempo atrás, estos dos hombres que cuenta la historia habían dejado quizás su hogar en Emaús para seguir a este hombre llamado Jesús, a un Mesías, a un Salvador, pero ahora regresan a casa. Me imagino estos dos hombres haciendo quizás las maletas, tirando a la basura quizás todas las notas que habían escuchado de las enseñanzas de Jesús, dicen, ya no me sirve de nada porque murió, eliminando quizás de su celular los stickers que dice Jesús vive. Y dice, ya no me sirve este sticker, así que no lo vuelvo a poner. Y quizás junto a letreros que anunciaban así cuando llegaba Jesús a Jerusalén, diciendo, el Mesías ahora está en Jerusalén, llegó el Mesías. Y quizás rompiendo los carteles. ¿Por qué? Porque llegó y no sirvió de nada. Está muerto. Entonces habían estado emocionados, felices con Jesús, pero ahora van de regreso a casa, sin Jesús a su lado, abatidos, desilusionados, incluso desesperados. Este pasaje de Lucas nos recuerda que Jesús camina con nosotros incluso cuando las cosas no tienen sentido. Este pasaje nos recuerda que Jesús venció la muerte y aún se manifiesta en nuestras vidas para transformarnos, dirigir nuestra voluntad y acompañarnos hasta el final. Piensa en tu rutina diaria. Y pregúntate, ¿cómo enfrentas tu día a día? ¿Solo? ¿Cómo llevar tu día a día cargando frustraciones, problemas, tristezas y preocupaciones? ¿Cómo es llevar tu día a día así? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque a través de este pasaje podemos y vamos a poder entender que tú estás caminando junto a nosotros. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver eso, a ver este Jesús que está vivo y que quiere caminar con nosotros, acompañándonos hasta el final, a pesar de nuestras preocupaciones y tristezas. Así que, Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, a estar atentos a este pasaje, a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres fortalecer nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, para responder quizás estas preguntas, la resurrección de Jesús nos da la respuesta. Y lo primero que nos dice el pasaje es que Jesús se acerca y camina contigo. Mira los primeros versículos del 13 al 16. Agarren su Biblia, sus teléfonos, porque no va a estar en la pantalla. Del 13 al 16. Dice, aquel mismo día, así parte esta sección, aquel mismo día, haciendo referencia al día de la resurrección, al tercer día luego de que lo crucificaron y muere Jesús. Y vemos a dos hombres que dice, caminando hacia un pueblo llamado Emaús. No sé si pueden darse cuenta del impacto quizá emocional de lo que los seguidores de Jesús tuvieron después de verlo morir y ser sepultado. Algo debe haber ocurrido en ellos emocionalmente. Estos seguidores de Jesús pudieron presenciar todo lo que Jesús había hecho durante mucho tiempo. Presenciaron cuando Jesús llegó a Jerusalén y lo recibieron como rey, ¿se acuerda? El domingo pasado, esta entrada triunfal, y mientras la gente le cantaba y le gritaban, Hosanna, aquí llega el rey, salva ahora. Pero todo iba a cambiar súper rápido para ellos. En una semana todo cambió. Pronto llegaría la noche, la última cena, el arresto de Jesús, el juicio, la condena pública y después la crucifixión y muerte. Imagínate, no sé si alguna vez has pasado una semana así terrible. Yo creo que sí, lleno de cosas, emocionalmente, arriba y abajo, y termina con una tristeza tremenda. Y estos dos hombres vivieron esto y ahora van de regreso a su lugar. Imagínate el impacto emocional de estos dos hombres que van caminando. De un momento a otro, sus sueños se ven frustrados. El dolor, la tristeza es algo que está en todo su ser. Su Mesías, su Salvador, ha muerto. La cruz había destruido su esperanza. Imagínate quizás lo que pueden estar pensando. Cuando uno dice la cruz es esperanza para nosotros, ellos quizás están pensando la cruz destruyó mi esperanza. Porque Jesús murió. Por lo tanto, lo único que les queda es regresar a sus pueblos. Cada discípulo lo más seguro regresó. Algunos se juntaron en una casa a llorar, a recordar, a discutir lo que estaba pasando. Y estos hombres iban camino a su lugar, a su ciudad, a su pueblo, conversando, haciéndose preguntas, cuestionamientos, quizás como... Pensé que él era esto. Pensé que dijo esto, pero no pasó. ¿Cómo pudimos presenciar esto y no hacer nada? Quizás cuántas preguntas se estaban haciendo estos hombres. Yo pensé que era el Salvador. Yo pensé que era el Mesías que habían dicho. ¿O te acuerdas cuando salvó esto, cuando hizo este milagro? ¿Y por qué no se bajó de la cruz? Imagínate todas las preguntas que quizás se estaban haciendo en este camino estos dos hombres. Muchas dudas porque estaban desolados, sin esperanza. Y esto es lo que les llenaba el corazón a aquellos discípulos. ¿Has tenido días así? ¿Algo ocurre y sientes que necesitas compartirlo? ¿Necesitas procesarlo mientras hablas de esto? ¿Porque no encuentras respuestas y lo que está pasando te tiene mal? ¿Y necesitas botar lo que tienes porque estás desilusionado? No tienes esperanza. Y estos dos hombres estaban así, nos cuenta este pasaje de Lucas. Pero algo inesperado, pero normal, si tú lees la historia de Jesús, algo normal sucedió. Inesperado, pero normal. Mientras caminaban penosamente hacia el camino de regreso a casa, ¿qué pasa? Se les une un desconocido para ellos. Me encanta esto. Porque aquí están compartiendo su desilusión acerca de Jesús, su pena, y Jesús durante un periodo de tiempo no dice nada, los acompaña. Él simplemente camina junto a ellos. Y me encanta esta escena porque la iniciativa la toma el Señor, es Jesús quien va hacia estos que están abatidos, desilusionados y sin esperanza. Es Él el que va hacia ellos. El mismo Jesús estaba a su lado caminando con ellos, aunque ellos no eran capaces de verlo, de percibirlo en ese momento. Sus ojos estaban velados, decía. Pero es Jesús el que se acerca a ellos y se los acompaña. Es Jesús quien busca ayudarlos porque saben que están mal. En otras palabras, Jesús se acerca detrás de ellos y se saludan quizás. Y quizás Jesús les dice, hola. Y este le dice, hola, ¿te importa si me uno a ti? Bueno, ven, camina conmigo, pero nosotros estamos hablando cosas importantes, estamos discutiendo qué pasó con Jesús, así que si quieres acompañarnos, ven conmigo. Pero sin saber quién era este desconocido. Por lo tanto, los discípulos estaban tristes, abatidos. Jesús había muerto, su esperanza se había esfumado, de pronto alguien se une a su camino y no lo reconoce. ¿Alguna vez te has sentido solo o confundido, como que si Dios estuviera lejos de ti? Este pasaje nos recuerda que Jesús está más cerca de lo que creemos, incluso en nuestros momentos más oscuros de la vida. A veces no lo vemos porque nuestra tristeza nubla nuestra visión. Pero Jesús está presente, toma la iniciativa, se acerca y no solo eso, sino que también te ayuda. Mira los versículos del 17 al 24, pesca tu Biblia y enfócate ahí en ese pasaje. Dice, ¿por qué piensas que Jesús le pregunta sobre por qué discuten? Jesús, después de un momento que lo acompaña, va y habla y les dice a estos hombres. Le dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Versículo 17, se detuvieron cabizbajo. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó este desconocido. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, dice. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho estas mujeres, pero a él no lo vieron. Y Jesús les pregunta, ¿por qué piensas que Jesús les pregunta, ¿por qué discuten? ¿Les falta información? Jesús tiene bien claro de qué hablan y qué sucedió en Jerusalén, porque él es el protagonista de esto. Esta era la oportunidad exacta para que estos hombres impactados por los acontecimientos soltaran todo lo que les llenaba el corazón. Si observas cuidadosamente cómo describieron a Jesús, la exactitud de esta descripción es maravillosa en el versículo 19. Esto nos habla de estos hombres, cómo veían a Jesús. ¿Quién era Jesús para ellos? Seguramente no podían explicar mucho de lo que habían visto en Jesús, y esta fue su manera de expresarlo. Sabían que no era un hombre normal, y su manera de expresarlo es diciendo que era un profeta, poderoso en palabra, poderoso en obras, dice. Y luego el verso 20, este hombre llamado Cleofas describe la maldad, la injusticia, detalla quiénes lo hicieron, quiénes le hicieron daño a Jesús, que fueron estos jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes, dice. Ahí está contando todo lo que él sintió y vio. Ellos, dice, lo entregaron. Pusieron en las manos de Poncio Pilato a este Jesús para que tomaran una decisión presionada. Por lo tanto, estas palabras suenan como a decepción de estos hombres. Estaban decepcionados, enojados, tristes. Nuevamente, piensa en el impacto emocional, en la mezcla de emociones de estos hombres. Y la historia de estos hombres a este desconocido les continúa diciendo que después fue entregado. Después que fue en juicio, fue entregado, condenado a muerte y lo crucificaron. Palabras de dolor, de confusión, de decepción nuevamente. Y la siguiente frase del versículo 21 es muy reveladora. Pero nosotros, dicen estos hombres, esperábamos o abrigábamos la esperanza que él era el que iba a redimir a Israel. Esa es la esperanza de estos hombres. Este que había llegado, este Jesús, iba a salvar al pueblo. Y eso era el gran problema y el dolor que tenían estos hombres. Por años y años y años venían esperando que llegara un Salvador. Parece que Jesús, todo apunta a él, parece que por fin llegó y murió en la cruz. Lo que esperaban se murió. Piensa, ponte los zapatos de estos hombres. Nosotros tenemos la historia completa. Piensa en la historia de estos hombres que estaban viviéndola minuto a minuto. Las personas llegan a Jesús con diferentes expectativas y diferentes percepciones del impacto de su persona, de su obra, de lo que ha hecho. Aquellos discípulos sabían que el Mesías había sido prometido, tenían presentes las profecías, las promesas de Dios, creían que Jesús era el Mesías, habían entendido que Él era el enviado de Dios. Todo eso suena muy bien, así que ¿qué hay de malo en esta declaración de estos hombres? Pero no sé si observaste el tiempo pasado en la conjugación del tiempo esperar. Ellos dijeron esperábamos. Podríamos traducirlo como teníamos la esperanza. Cuando tú anuncias que esperabas algo, lo más probable es que ya no lo esperas. Porque yo esperaba, pero ya no sucedió. Estos hombres esperaban algo, pero ya no pasó. Estos discípulos estaban diciendo que la crucifixión y la muerte de Jesús habían echado abajo toda su esperanza. Algo definitivo, determinante, porque la muerte es algo definitivo y determinante, concluyente. Hay situaciones en la vida que pueden tener el potencial de robarnos la esperanza. La muerte es muy poderosa para eso. Y podemos llegar a pensar que ya todo está perdido, que no hay nada más que hacer, que solo puede esperar la derrota final, pero Jesús en esta historia lo cambia todo. Su muerte no es desesperanza, sino va a haber esperanza. Jesús no solamente era el que iba a salvar al pueblo de Israel, Jesús es el que iba a redimir a este pueblo y a todo aquel que cree en Él. Y cuando decae nuestra fe, cuando se destruye o despedaza nuestro concepto de las promesas de Dios, Jesús se levanta para defendernos y para devolvernos la confianza en Él. Por lo tanto, Jesús, al preguntarle a estos dos discípulos qué discutían, está buscando tres cosas en ellos. En primer lugar, quiere que se descarguen, que hagan una catarsis. Hablar es liberador y mucho más si es con Jesús. Segundo lugar, que den una interpretación de los hechos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ven ellos? No siempre rescatamos los hechos como realmente ocurren. Y por último, al preguntar Jesús se está ofreciendo a servir a estos hombres. Él está preocupado, quiere ayudar a estos hombres. No pregunta por ser curioso ni por ser entrometido, sino quiere ayudarlos, quiere ir más allá con ellos. Por lo tanto, no solo se acerca y camina con ellos, sino que también los quiere ayudar y también les enseña. Mira todo lo que está haciendo Jesús en este camino con estos hombres. Del 25 al 29, Jesús se revela a través de su palabra y te enseña. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Pronto será de noche, así que entró para quedarse con ellos. Jesús ahora responde por primera vez y sus palabras son extremadamente directas. Lo que Jesús le está diciendo es que la cruz no fue el final. Es el comienzo de un futuro con esperanza. Y para que les quedara bien claro, ¿ocupa qué? Las Escrituras para enseñarles. La Biblia, en ese caso, solo el Antiguo Testamento, Isaías, los Salmos, El Pentateuco, los primeros libros, les muestra: mira, yo te voy a enseñar lo que dice las Escrituras y todo a dónde está apuntando y lo que va a pasar. Imagínate, no sé si te imaginas esta escena. Aquí está la palabra resucitada, Jesús mismo explicando la palabra escrita. Aquí está el cumplimiento de la Escritura explicando las profecías de la Escritura. Aquí está el Mesías, el Salvador, señalando todos los versículos que revelaron que Él mismo era el Mesías. ¿Te imaginas esta caminata hasta Emaús? Jesucristo enseñando un curso intensivo a través de todo el Antiguo Testamento. Y cómo todo apunta a Él. Cómo toda la Biblia apunta a este Salvador. Estos discípulos recibieron un llamado de atención por parte de un desconocido del camino. Recuerden que todavía no tienen idea quién es este hombre. Solo un hombre que se metió en su camino y le está ahora hablando, incluso retándolos, llamándole la atención. Le enseña la Escritura, les hace entender que la perspectiva que habían tenido del Mesías hasta el momento era equivocada. No se trataba de un gobernante político ni un general violento, sino de un rey diferente que tenía que dar su vida por los otros, por los suyos. Y el pasaje hasta aquí no nos dice que ellos hayan reaccionado ante las palabras de este desconocido, pero al llegar a la ciudad lo invitaron a quedarse con ellos, dice. Algo estaba pasando en el corazón de estos hombres. No sé si alguien va a invitar a un desconocido así como si nada a tu casa. El versículo 28 nos dice que cuando estaban llegando a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos, pero los discípulos insistieron, como que Jesús amagó y se fue, como Cristiano Ronaldo, no sé, como el Nico cuando se lesionó la rodilla, como amagando. Y los discípulos que hicieron insistieron para que se quede en su casa. Yo no sé si hubiera invitado a un desconocido así a mi casa de la nada, después de que me hable incluso duro, porque me llama la atención, se mete en mi camino más encima, y en la conversación que yo tenía con mi amigo. Lo más seguro es que me despido y cada uno para su casa, ¿cierto? Muchas gracias por el camino, cada uno para su casa. Pero algo sucedió en el corazón de estos hombres. La escena nos dice algo muy distinto. Jesús nos invita. Jesús hace una magia, dice, para seguir caminando solo. Hay algo que pasó en el corazón de estos hombres camino de Emaús. Sin dudas, Jesús quiere ayudar a estos hombres. Pero no quiere pasar por encima y obligarlos. Es posible que este gesto haya sido para verificar quizás el interés de estos dos hombres, teniendo en cuenta que llevaban horas caminando con él. Lo más seguro que sus corazones deben haber sido removidos por la palabra de Dios. ¿Ardía su corazón cuando caminaban con Jesús? ¿Algo les causó inquietud? ¿Se les removió el corazón? Y esa invitación es porque querían saber más. Hay algo que los llamó porque la palabra tocó el corazón de estos hombres y les dijo: quiero saber más de esto. ¿Qué es lo que pasó? La puerta de su corazón se había abierto y este desconocido quería entrar por completo en la vida de ellos. Hoy en día, este tiempo de Semana Santa provoca este tipo de inquietudes en muchas personas. Hay dudas, hay muchas preguntas, y con ganas de encontrar respuestas. La historia de Jesús provoca ruido en el corazón de muchas personas. Es por eso que es un buen momento, Semana Santa, para mostrar al verdadero Jesús, al que vemos en la Biblia, para que mueva esos corazones y transforme sus vidas, para que puedan unir ciertas dudas y así caminar junto a Él. Por eso mañana nos vamos a juntar acá a ver estas preguntas, dudas que hay, para entender lo que Jesús está haciendo en la vida. Y el pasaje termina mostrándonos que a pesar de que los corazones de estos dos discípulos han sido abrumados por la tristeza, ahora sus mentes han sido abiertas a las Escrituras y ahora la palabra de Dios les va a dar entendimiento y esperanza para continuar sus caminos. Mira los últimos 5 versículos, del 30 al 35. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaban con ellos en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan, dice. La entrega del pan era algo que Jesús practicaba frecuentemente con sus seguidores. Fue tan significativo para ellos que sus ojos se abrieron a reconocer a Jesús. Ya no era un desconocido, era Jesús que estaba vivo. ¿Te puedes identificar con un momento así, en el que tienes el aliento y abres los ojos lo más grande que puedes, detienes todo porque ves, te das cuenta que de repente lo que todo estaba oscuro, negro, y te das cuenta que ahí está la respuesta, y tú abres unos ojos muy grandes porque te impresionas? Habías visto algo que no habías percibido y te impacta tu corazón. Eso pasó con estos hombres. Su corazón estaba abatido, triste, destruido, sin esperanza, y de repente algo sucede, su corazón se rompe en mil pedazos, pero se vuelve a armar porque Jesús estaba ahí. Le vuelve a armar su corazón. Habían venido caminando con Jesús todo el tiempo. Habían venido escuchando la enseñanza de Jesús una vez más. ¿Qué pasó después? Dice, al reconocerlo, Jesús desapareció. ¿Por qué desapareció? Es como, otra vez se fue Jesús. Probablemente porque la obra ya está hecha. La esperanza renació en ellos. Pudieron entender lo que había pasado. Jesús le abrió la mente, luego sus ojos y luego sus bocas, dice, para que hablaran de este Jesús, lo que había provocado la palabra de Dios. Ese darse cuenta, que dice el texto, ese momento de revelación, es lo que tú y yo también necesitamos. No tenemos un Salvador y Señor muerto. La tumba no pudo con Él. Jesús está vivo y se manifiesta en nuestras vidas también. Él toma la iniciativa para acercarse a nosotros, para acompañarnos, darnos entendimiento y esperanza para el futuro. Esta caminata con Jesús fue un profundo proceso terapéutico para los agobiados discípulos. ¿Y cómo sabemos que fue o resultó sanador para ellos? Porque sus ojos fueron abiertos. Y sobre todo, porque inmediatamente quisieron, volvieron a Jerusalén en condiciones de bendecir a otros con su testimonio. Imagínate, venían llegando a su pueblo de horas caminando y dijeron, no, esto tengo que contarlo. Me devuelvo a Jerusalén para contar esta buena noticia porque Jesús sí está vivo y su esperanza volvió. Querían dar esta buena noticia a todos. Jesús realmente está vivo y no está muerto. Y fuimos salvados para ver esta hermosa noticia y darla a conocer a todos. Por lo tanto, si llevas una vida corriendo como loco, como este Forrest Gump, sin saber a dónde vas, sin un destino claro, lleno de dudas, de frustraciones, miedos, problemas, cansancio, y lo único que puedes hacer es correr lo más lejos posible para escapar de todo, hoy la palabra de Dios nos dice que Jesús quiere que te detengas, que lo mires para calmar tu corazón y consolar tu corazón y para darte cuenta que Él quiere caminar contigo cargando toda tu mochila pesada para que sientas esperanza en tu presente y en tu futuro. Esto que vimos con estos dos discípulos no es una historia vieja y que no tiene valor para ti hoy. Todo el contrario. Tiene todo el valor para cambiar tu corazón. Esto que vieron estos hombres también lo puedes vivir tú. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no está muerto, está vivo y quiere acompañarte en tu camino. Oremos al Señor.